Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Prefieres mejor que te den, y entonces, ¡wow!, me dieron una bici nueva, me dieron un trabajo nuevo, me dieron un carro nuevo, me dieron una casa nueva, y brincas y saltas, invitas a tus vecinos, porque te dieron más. ¡Qué alegría, verdad!
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios.
El Evangelio de hoy no solamente presenta para nosotros una gran instrucción, sino que nos va a ayudar a darnos cuenta hasta dónde hemos ido avanzando en nuestra vida espiritual. A veces nosotros pensamos que hemos avanzado ya mucho en nuestra vida espiritual porque venimos, por ejemplo, más frecuentemente a misa, o porque dedicamos un poco más de tiempo a la oración, o por algunas otras prácticas espirituales que podamos hacer. Y es verdad, todo esto son elementos, son instrumentos de la gracia de Dios que nos van ayudando a darnos una idea de cómo va nuestra vida espiritual. Sin embargo, lo que realmente nos va a dar el punto claro de dónde estamos es la caridad. La capacidad que Dios ha ido generando ya en nosotros para compartir. El texto que hoy escuchamos del Evangelio de Lucas nos presenta a este muchacho que llega con Jesús y le dice: Maestro, dile a mi hermano, voy a decirlo en otras palabras, pero eso es lo que dice, dile a mi hermano que no sea egoísta, que comparta la herencia. Eso es lo que le está diciendo. El otro, nombrado quizás albacea de la herencia de los padres, pues se estaba quedando con todo y le dice: Oye, dile a mi hermano, tú que eres el sacerdote, tú que eres el profeta, tú que tienes autoridad, dile que me comparta. Y Jesús dice: Yo no vengo a repartir herencias. Yo no puedo ser el árbitro de las herencias y del compartir de la gente. Eso tiene que provenir de algo que nace de tu corazón. sea, el dar, el compartir, no es algo que nos tengan que obligar a hacer, pero que sin embargo así ocurre. Y en cosas tan simples como las que vivimos en nuestros hogares con mucha frecuencia. Papá, dile a mi hermano que me preste el control de la televisión. El hermano ya se apoderó del control de la televisión y pues ahora se ve solamente lo que él quiere. Papá, dile a mi hermano que me preste esta bicicleta. Mamá, dile a mi hermana que me preste su falda, los zapatos, la bolsa. ¿No es verdad que a veces tenemos que recurrir a la autoridad de la casa para que funja como árbitro para hacer algo que debería de nacernos naturalmente? Si ya estuve viendo un rato la televisión, ¿alguien quiere ver otra cosa? Si tengo 4 o 5 faldas, ¿por qué no le presto una a mi hermana? Sobre todo cuando ya están en la edad en que se pueden compartir las ropas, los zapatos. Ah, no, es mío. ¿Qué es lo que está revelando esto? Está revelando que estamos atrapados. Que aunque estemos haciendo algo de vida espiritual, esta todavía no está repercutiendo en los elementos que ayudan a hacer la convivencia hermosa, armoniosa, que nos está llevando al amor, a la caridad. Estamos todavía atrapados, somos esclavos. Por eso quisiera iniciar desde un texto que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el verso 35. Es una palabra que dijo Jesús, no está reportada en los evangelios. Sin embargo, está reportada por San Pablo como palabra del Señor. En el versículo 35 de este capítulo 20, dice lo siguiente: siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. ¿Ven? O sea, estas palabras no están en ningún evangelio, están solamente reportadas en este libro. Pero son muy importantes, dice: hay más dicha en dar que en recibir. ¿Quieres ver hasta dónde está ya tu vida espiritual? Nada más revisa cuánta alegría tienes cuando das. ¿Te alegras cuando das? ¿O te cuesta trabajo? ¿Prefieres mejor que te den? Y entonces, ¡wow! Me dieron una bici nueva, me dieron un trabajo nuevo, me dieron un carro nuevo, me dieron una casa nueva, y brincas y saltas, invitas a tus vecinos, porque te dieron más. ¡Qué alegría, ¿verdad? Bueno, dice el Señor que hay más alegría en dar que en recibir. Lo produce el Espíritu. Por eso esto nos ayuda a darnos cuenta qué tan amarrados todavía estamos. Y obviamente, si no te da alegría, pues a lo mejor no te da tristeza, pero tienes un sentimiento extraño, ¿verdad? Que tiene que ver con la avaricia, que tiene que ver con el egoísmo y que no te deja ser feliz. San Francisco era un hombre feliz, porque no batallaba para dar, lo dio todo. Y entonces por eso se considera que San Francisco era un hombre sumamente feliz. Bueno, pues vamos a ser como San Francisco, vamos a darlo todo. No, no, tampoco se trata de eso. Imagínense si todos siguieran a San Francisco, y entonces ¿quién construye las casas? Todos nos vamos a dedicar a pedir limosna, y a ver entonces quién nos da, pues si todos estamos pidiendo limosna. No. El tema en el Evangelio, mis amados hermanos, no se trata de ser pobre y de vivir así en la miseria y de no tener dónde dormir, ni qué comer, ni qué hacer. El problema es desatorarnos de los bienes, ser libre para que puedan fluir fácilmente hacia los demás, para que tengamos alegría cuando damos a los demás, cuando nazca en nosotros el deseo de compartir las bendiciones que Dios nos ha procurado. Pero sin embargo, el egoísmo que nace naturalmente por nuestro pecado sirve como un dique, sirve como una represa en un río. ¿Qué pasa cuando en un río yo le pongo un dique? Pues empieza a acumular el agua, ¿verdad? Y entonces un agricultor en su terreno hace poner un dique sobre el río, y entonces pues los demás agricultores que están más abajo pues ya no reciben nada, porque este tiene allí su presa, tiene todo el agua para él mismo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los agricultores de abajo? Tienen que ir a decirle al gobierno: oye, dile a este hermano que quite la presa, que qué bueno que necesita agua, nosotros también. Siempre tenemos que estar dependiendo de una autoridad para que las cosas fluyan naturalmente. El Espíritu Santo viene a liberarnos de estas ataduras para que puedan fluir naturalmente hacia los demás y podamos llegar a tener verdaderamente alegría, libertad, cuando nosotros compartimos lo que tenemos. Cuando damos una fiesta, nos alegramos. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, hicimos gastos, el pastel y la cena y todo lo que pusimos, y entonces estamos bien contentos porque están con nosotros la gente que amamos. Pues sí, pero eso ¿cuándo lo hacemos? El día de nuestro cumpleaños. En otros momentos, lo mío es mío y los demás pues háganse bolas, ¿verdad? Necesitamos romper esto que nos ata, que no nos permite ser felices. Y creo que una de las cosas importantes que nos afectan es que nosotros pensamos que al acumular vamos a ser más felices. Y les voy a poner un ejemplo que se puede aplicar en general para todos, hombres y mujeres, pero que, al menos en mi experiencia, por lo que escucho y veo, creo que las mujeres aquí nos dan una muy buena idea de lo que es la acumulación. Los zapatos, las bolsas, pero creo que más los zapatos. ¿Por qué? Porque la mujer siempre tiene que andar combinada. Se compró una falda, pues necesita unos zapatos. Y se compró una blusa, necesita otros zapatos. Y se compró un lápiz de labio, necesita otros zapatos, ¿verdad? Y casi que si se pinta las uñas, necesita otros zapatos. Muy bien. La mujer necesita, en conclusión, muchos zapatos. ¿Cuántos? ¿5, 10, 15? ¿20? No sé. Para estar bien combinada siempre, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuántos colores tenemos? Que el naranja, que el verde, que el azul, que... Muy bien. Pero hay gente que, al menos en el tema de los zapatos, podríamos llegar a lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Ya tengo tantos zapatos, ¿qué voy a hacer? Acaba de pasar mi cumpleaños y me dieron otros zapatos más. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar mi armario y voy a construir uno más grande, para que le quepan más zapatos, ¿verdad? Puede sonarnos así un poco exagerado, pero conozco gente en que realmente aplicaría lo que hoy escuchamos. Voy a romper mi armario y voy a construir uno nuevo para meter más zapatos. Y lo podríamos decir de blusas, de camisas. Conozco personas que tienen armarios completos de corbatas. ¿Cuántas corbatas necesitará un caballero? ¿10, 20, 15? ¿Cuántas? ¿Para qué tener 300 o 200? Si se fijan, es la acumulación. Es no dejar pasar. ¡Qué bueno que Dios te ha bendecido! Porque una persona que tiene 40 pares de zapatos quiere decir que Dios lo ha bendecido mucho económicamente. Qué bueno entonces que nosotros podamos sacar los zapatos que compramos el año pasado que están nuevecitos porque los hace una o dos veces, que los puedas pasar, que no acumules. La pobreza, hermanos, no es no tener nada. Quiero que abran su Biblia en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles podemos ver dos pasajes, uno en el capítulo 2, al que no voy a hacer referencia ahorita, porque me parece que lo ilustra mejor el capítulo 4. Si ustedes van al capítulo 4, en el verso 32, vean cómo pensaba la primera comunidad. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos, solamente suyas. ¿Qué quiere decir? Que si eran suyas. Es decir, mis zapatos sí son mis zapatos, pero se los puedo compartir a mi hermana. Mi automóvil, no se trata de venderlo y dárselo a los pobres, no. Mi automóvil sigue siendo mi automóvil, nada más que lo pongo al servicio de la comunidad. Y entonces, bueno, pues yo lo uso normalmente, pero un hermano ahorita necesita hacer un mandado, no tienen que ir, y entonces, oye, pues, ahí está mi automóvil. Mi casa sigue siendo mía, pero necesitamos un lugar de reunión, bueno, pues aquí en mi casa. O sea, las cosas siguen siendo nuestras, pero no las consideramos solamente nuestras. Si se fijan, se va dando esta libertad que enriquece a todos los demás. El problema muchas veces en los matrimonios, que hoy cada vez lo vemos con más frecuencia, es que los matrimonios hoy se siguen casando, o se están casando más bien hoy, por bienes separados. Es decir, mis canicas son mías, y qué bueno que tú traigas las tuyas, pero las mías son mías. ¿Y eso qué hace? Eso empobrece. Eso empobrece porque si yo tengo 5 canicas y mi esposa tiene otras 5 canicas, pues si yo no las comparto, yo tengo 5 canicas, pero si las ponemos juntas ya tenemos cada uno 10 canicas. Nosotros pensamos, y esto es algo que atora toda nuestra relación, en que cuando nosotros compartimos nos hacemos pobres. Y es todo lo contrario. Cuando yo comparto mis canicas, enriquezco al otro. Si a mí me dan una bicicleta y a mi hermano le dan otra bicicleta y las compartimos, ya tenemos 2 bicicletas cada uno. Pero si no, cada uno tiene una bicicleta. En el compartir, hermanos, es como se da la multiplicación. En el compartir es como se da la bendición. Mucha gente vive siempre en la pobreza y en la angustia porque no ha aprendido a compartir. Y el compartir es una acción que el Espíritu va a generar en el corazón de nosotros. No nos sale naturalmente dar. El egoísmo es lo que nos sale, el retener, el lo mío es mío, el por qué te voy a pasar mis canicas si son mías, bastante trabajo me costó tenerlas, por qué te voy a prestar mi falda si tú tienes las tuyas, usa las tuyas, no necesito las tuyas, yo tengo las mías. Eso es lo que nos sale naturalmente, el egoísmo. Por eso Jesús hoy nos lo dice, cuidado con la avaricia. Y entonces pone el texto de este hombre, esta parábola, en donde él ya tenía suficiente para vivir. Ah, pero había tenido una buena cosecha. Pues voy a tirar todos mis graneros y voy a construir otros más para poder acumular más. Eso solamente empobrece. En el capítulo 14 de Mateo, encontramos una de las multiplicaciones de los panes. En esta multiplicación de los panes, vamos a darnos cuenta cómo cuando nosotros compartimos, se multiplican las cosas. Si nosotros nos damos cuenta, vean los primeros versículos. Voy a leer el 15, dice: como ya se hacía la noche, los discípulos se acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario, despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida, ¿verdad? Órale, es hora de cenar, Señor, vamos a cenar. Despide a la gente para que vaya y se vaya a cenar también. Jesús les dice: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. O sea, solamente tenemos nuestra cena, Señor. Nada más tenemos nuestra cena. Tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchachitos, vamos a repartir la cena. ¿Qué? Nos vamos a quedar sin cenar, Señor. Además, en otro de los paralelos dice: no les va a alcanzar ni para que se den un bocado, ¿verdad? Tráiganmelos, vamos a repartirlos. Ellos tenían alimento para comer esa noche. Después de que terminaron todos de comer, tenían para comer un mes. Habían comido más de 5,000 y les quedaban 12 canastos, no 5 panes y 2 pescados. Cuando tú compartes, se multiplica. Es algo milagroso. Es entrar en el misterio de Dios. Es algo que solo el Espíritu hace. Arriesgarse a compartir es dar un signo claro de que verdaderamente le creemos a Dios. El tema del corbán está relacionado a este tema. Es tener la confianza en el Señor. Es creerle a Él. Es saber que efectivamente cuando me desprendo de algo, pues entonces se multiplica la bendición. De unos cuantos panes y unos cuantos peces, resulta que ahora tengo 12 canastos. O sea, tengo para comer todo el mes y para seguir repartiendo. Nuestra comunidad muchas veces vive con grandes necesidades porque vamos poniendo diques, porque no sabemos compartir y entonces no se pueden multiplicar las cosas. Cuando yo aprendo esta lección, entonces voy a estar pidiéndole al Señor: ayúdame a compartir, libera mi corazón. Porque tiene que ver con situaciones internas, hermanos. Todos lo experimentamos, yo lo experimento en mi propia vida. Me cuesta trabajo todavía en áreas de mi persona compartir cosas. Y siempre estoy con, y cuídalo bien, y se lo lleva y me quedo con la mortificación de que no me lo vaya a echar a perder. Ahora por el día de mi cumpleaños, me regalaron mis hermanos un juego de copas de cristal. Y entonces uno las va sacando de la caja, ¿sí? Como dice el refrán, ¿verdad? Cosita nueva, ¿dónde te pondré? Y entonces ya la saqué con mucho cuidado, ¿verdad? Y la primera instrucción a doña Irene, que es la que nos ayuda, quiero que las lave con muchísimo cuidado. No se vaya a romper una. Eso no quiere decir que seamos descuidados en las cosas, ¿sí? Es una situación interna donde tú sufres, donde te causa angustia el pensar que se va a romper una copa. Y qué bueno que hay que conservarlas, o sea, hay que conservarlo todo. O sea, si yo le presto mi automóvil a una persona, pues espero que sepa manejar con cuidado y todo, pero me quedo con la angustia, ¿no? Y si le raya, y si le pasa, y si le hace, y si le quitan, y si le ponen, y estás angustiado, y estás viendo a qué horas, y no ha regresado, no habrá chocado, pero no estás preocupado por si le pasó algo a la persona, ¿va? Sino, si le pasó algo a tu coche. Y no es cierto que a veces, en algunas circunstancias, preguntamos, ¿y no le pasó nada a mi estéreo? ¿Y no le pasó nada a la cosa? Y no estamos preocupados de la persona. ¿Por qué? Porque no estamos liberados. El Espíritu Santo, aunque tenga cierta vida espiritual, si no se manifiesta en esta libertad hacia las cosas, hacia el dinero, hacia mi vida económica, hermano, estás a 3 cuadras del desfile. O sea, la vida espiritual no se ha desarrollado en tu vida. El Espíritu Santo no te ha terminado de liberar. Y por eso estás todavía bien preocupado de si no le van a haber hecho una rayita a tu carro, de si no me vayan a romper una de mis copas, ¿no? Y peligro que la fuera a romper, ¿verdad? Vean, es increíble. ¿Cuánto puede valer una copa? ¿Vale tu paz? Y imagínense que no se la va a acabar la pobre señora, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Se va a ir asustada, agüitada, friqueada, yo con el hígado medio hecho pedazos. Vean todo por una mugre copa. Vean cómo afecta terriblemente nuestra relación de pareja, nuestra relación de familia, nuestra relación social. Cómo el estar todavía atado a las cosas hace que nuestra vida fastidie al otro. Porque claro que te vas a enojar y te vas a poner como loco. Y no es cierto que a veces he visto escenas en casas de que a la hermana le quitó una falda, se la llevó y le cayó alguna cosa. No, cállense, no se la acaba. Casi la quiere matar. Por una falda que, como dicen los gringos, by the way, ni siquiera compró ella, porque se la compró su papá. Pero como ya era suya, y lo usó la hermana, y la hermana se la manchó, no la quiere agarrar a golpes, ¿verdad? Y más si era su falda favorita, o su zapato favorito, o qué sé yo favorito. Y destruimos nuestras relaciones, cuando esto debería de ser algo natural. Debería de nacernos naturalmente el darle a los demás. Hay más alegría, dice Jesús, en dar que en recibir, pero solamente para los habitantes del reino. Si nosotros vemos el capítulo 5 de Mateo, en el verso 42, ahí hay una invitación muy importante. Al que te pida, dale. Ay, Carlitos. Al que te pida, dale. Manita, ¿me prestas tu falda? Y es tu falda favorita. Es más, todavía no la estrenas. Son tus zapatos favoritos. Es tu corbata favorita. Es tu traje favorito. Es tu copa favorita. ¿Me la prestas? Y díganme si no es cierto que terminamos diciendo, ah, bueno. ¿Y estás acá? Al que te pida, dale. Pero ¿cómo le tengo que dar? Vean lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, en el verso 7, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Me prestas tu falda? Hombre, ¿cómo no? La que quieras. Oye, ¿y me puedo llevar esta que, híjole, es que me gusta mucho? Y tú estás pensando, híjole, esta es la nueva. No importa, llévatela. ¿O qué sientes en la panza? ¿No se te aprieta la panza? Cuando te piden tu bicicleta, cuando te piden tu carro, cuando te piden tu casa, vamos a tener una reunión oye, ¿prestas tu casa? Y tú inmediatamente se te viene a la cabeza la escena del día siguiente. Un mugrero en la casa. Vasos por todos lados, el piso sucio porque se tiró soda, porque tiraron sándwiches. Bueno, la casa te vas a meter todo el domingo para limpiarla. ¿Me prestas tu casa? ¡Ay, Carlitos! Dice, no dé mala gana. ¿Ven por qué les decía al principio que es un medidor muy exacto de cómo ha ido avanzando nuestra vida espiritual? Porque tú lo sientes, no es que alguien te venga y te lo diga. Tú experimentas en tus tripas cuando alguien te pide algo y adentro se te mueve, ¿verdad? Sobre todo cuando es algo valioso, algo querido para ti. ¡Oh, no! ¿Ah? Claro que por afuera estás sonriendo, pero por dentro te está llevando la vida, ¿verdad? Se lo presto, no se lo presto, se lo presto, no se lo presto, se lo presto, no se lo presto. Bueno, se lo voy a prestar. No sé si recuerdan ustedes en las caricaturas de hace mucho tiempo, se llamaban los monitos del norte porque eran los que sacaban las caricaturas estas, y había una tira cómica que se llamaba Su Otro Yo, en donde se veía una persona que, visiblemente lo que todos veían, pues era una persona bien cortés y ponía diferentes situaciones, pero luego ponían como un fantasma detrás de él en donde estaba su verdadera actitud, que siempre era terrible, ¿verdad? Y a veces así nos pasa. Y vean qué terrible es esto, hermanos, porque sucede muchas veces, como hoy nos ha presentado el Evangelio, en que tiene que ver con situaciones de nuestra familia. ¿En cuántas familias muchas veces se tiene que acudir al juez para que se haga justicia sobre las herencias? Y los hermanos terminan todos peleados. Todo iba muy bien mientras vivía papá y mamá. Pero cuando se murieron, cuando dejaron unos cuantos bienes, entonces todos los queremos y todos nos peleamos y metemos juicios, y a mí me diste más, y a mí me tocaba, y a mí me tocaba, y tú por qué te quieres quedar con esto, y tú por qué te quieres quedar con lo demás allá. Es el caso del Evangelio. Y es un caso de la vida real. Los conocemos seguramente. Yo conozco muchos de estos casos. Familias que se deshacen, que se destruyen por pelearse, a veces por sonceras de la casa. Que si el cuadro, que si el de la abuelita, que si la lámpara. Mucho más cuando hay bienes más grandes. Cuando hay terrenos, casas y todo este tipo de cosas. Dinero. ¿Por qué a mi hermano le tocó más que a mí, si yo hice, si yo le di, si yo estuve, si no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y entonces tienen que apelar al juez y se hacen juicios bien largos y hay pleitos, no se hablan las familias, los primos terminan también peleados, es que tu papá le quitó a mi mamá la herencia, y bueno, un problemón. Cuando lo normal entre una familia cristiana es, ¿qué quieres tú? Pues oye, a mí me gustaría tener este cuadro. Pues agárralo, ¿verdad? A lo mejor a mí también me gusta, pero si a ti te gusta, pues agárralo. O sea, ¿por qué me voy a pelear por un cuadro, por una casa, por un terreno? Es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Pero como tenemos el pecado, ¿verdad? Como tenemos esa espina en nosotros, entonces a la hora que dices, híjole, darle este terreno, yo con esto yo ya podría agrandar mis graneros y no preocuparme. Aunque mi hermano ahorita, pues no tiene ni qué comer. Estamos llegando a la época de las inscripciones. Y tú sabes que tu hermano tiene tiempo sin trabajo. Y no eres para acercarte y decirle, hermano, oye, ¿cómo andas en la lana? No necesitas ahorita que te apoye para las colegiaturas. No, no se nos ocurre. Estamos muy ocupados con lo nuestro. Y si viene el hermano y te dice, oye hermano, por favor, ayúdame, fíjate que no tengo para las colegiaturas, tú empiezas rápidamente a hacer cuentas. Ay, no, pues es que si le doy, me empobrezco. Si le doy, se me baja mi cuenta. Esta cuenta yo la tenía por si me enfermo. Por sí. Hermano, te vas a morir hoy. Y ya no hiciste la caridad. Por sí. El mañana, hermanos, depende de Dios. Yo les digo mucho a los muchachos en su plática para casarse, que hoy el mundo empuja a que nos planeemos, ¿verdad? Y en este tema ellos quieren, dice la publicidad mundana, ¿no? Tener pocos hijos para darles más. Yo les pregunto, ¿más qué? No, es que si así tenemos pocos hijos, ahorita puedo ir ahorrando para que luego vayan al tecnológico o a una buena universidad. Digo, compadre, no sabes si vas a tener trabajo la próxima semana y estás pensando en si le vas a dar el tecnológico a tus hijos. ¿Cuánto egoísmo? ¿Te cierras a la vida por un futurible que en la volatilidad que hoy tenemos en los empleos no sabes dónde vas a terminar? Es ilógico, es ridículo, pero así jala el corazón del hombre. Protegerse. No. En el capítulo 6 de Mateo nos encontramos el tema de la confianza en la providencia del Señor. En este capítulo nos dice, se puede ver desde el 25, ¿verdad? Pero vean en el versículo 32. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que la necesitan. Por eso les digo que este es un medidor excelente para ver cómo va nuestra vida espiritual. No me vengas a decir que eres muy espiritual porque traes tu Biblia, tu medallita y vas a la iglesia. No me vengas con eso. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, por eso pone como un termómetro de la fe la caridad. ¿Cómo es que te encuentras a un hermano? Dice en el capítulo 2, los versículos 15 y 16. ¿Cómo es que te encuentras un hermano que está pasando frío? Que tiene una necesidad, ¿verdad? En este caso, que está pasando frío. Y tú le dices, hermano, échale ganas, Dios le ama, ¿eh? Ojalá y se caliente. Pues de perdido, dime una grosería a ver si me caliento, ¿ah? Pues digo, haz algo, ¿no? Por lo menos te voy a decir una grosería y me voy a calentar y bueno, pues ya. Así no dice Santiago, ¿verdad? Pero si Santiago hubiera sido mexicano, así lo hubiera puesto, ¿ah? ¿Eh? Oye, hermano, ¿tienes frío? Permíteme tantito. Te quitas tu gabardina, vas, compras, te traes de tu casa un cobertorcito y se lo das, hermano, ten, para que no pases frío, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. O sea, no se trata de venir mucho a misa o de hacer muchas cosas extraordinarias. Si no se nota en la caridad, hermanos, estamos lejos todavía de esto. Debemos de confiar en que cuando damos se multiplica, en que de nada sirve acumular. Mañana nos pedirán la vida. Todo lo que juntamos al día siguiente lo vamos a tener que gastar en una enfermedad. En fin, tenemos que aprender a depender de Dios. Y por eso quisiera terminar con una de las citas que realmente a mí me han motivado mucho, porque creo que es una gran promesa del Señor. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 6, en el verso 38. Dice el Señor, den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. ¿Eh? Es promesa del Señor. den a otros y se les va a dar. Y no se les va a dar con miseria, ¿eh? Den a otros y se les dará una bolsa bien apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Hermano, si tú eres un miserable y lo único que tienes es un par de millones de pesos, no te puedes comparar con Dios, que es el rey del universo. Si tú das tus 2 millones, excuso decirte lo que te van a dar, ¿verdad? Una bolsa repleta, bien apretada, ¿no? Así como luego le ponen, ¿verdad? Así que le ponen así para que se esponje, ¿verdad? Aire, ¿verdad? Le meten un globo adentro. ¿Sí les ha tocado? Ahora, hace poco que estuve en México por lo de la peregrinación y siempre compro ahí gorditas de la basílica y pepitas, semillitas y cosas de esas que a veces también sí me gustan, pero a veces lo hago así también por ayudar a la gente, ¿no? Y entonces compré un cucurucho, que no sé cómo se llame, pero allá en México se llama un cucurucho, o sea, así los venden. Y entonces allá estaba así hasta arribita y parecía bien llenita, ¿verdad? Y entonces pues ya me dan mi cucurucho, sino más que tenía toda la punta metida. Entonces era nomás la puro lo que salía, ¿verdad? Todo lo demás estaba vacío, no había nada ahí. Bueno, con Dios no es así. Dios te va a dar en tu bolsa una medida bien apretada primero, ¿no? Bien apretada. Échale más y apriétale más. Hasta los meros bordes, ¿verdad? Así es como Dios responde. Si ustedes lo ven en el pasaje que cité de la pesca, repartieron una canastita de panes y pescados y se quedaron con 12 llenas de peces para comer el resto del mes. Una medida repleta, bien apretada hasta los bordes. Si queremos saber hasta dónde va nuestra espiritualidad, hermanos, piensa qué sientes cuando te piden algo. Piensa con cuánta libertad y con cuánta alegría compartes lo que Dios te ha dado. Y esta será la medida de qué tan adelantado vas en tu relación con Dios y qué tanto el Espíritu Santo ha logrado desatarte de todas tus ataduras. Mientras sigamos estando atados, nunca seremos felices. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.